Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 14 minutos. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en directo con Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Gui Uzquiano, Roberto Palomar, Dani Senabre y Luis García. Sí, ¿quién me llama?
Oye, yo he buscado lo de Guardiola porque yo me había quedado con la sensación de que lo dijo después de un partido y efectivamente fue después de caer contra el Madrid, o sea, justo en la sala de prensa, en la temporada 2013-2014, es cuando lo dice por primera vez, es decir, después del partido, no antes, por puntualizar. Pero es que después, cuando pierde con el Bayern de Múnich, lo vuelve a decir después del partido ante las cámaras de Canal Plus. O sea, que nunca lo dijo antes, siempre después.
Bien. ¿Me tenías que decir? ¿No podías esperar a que presentara yo...?
En ningún momento.
Lo del oyente no le sentó bien.
Es que estaba sonando la sintonía y estaba oyendo...
No, Juanma.
Digo, no puede ser, alguien me esté llamando.
No, esto le quedó dentro toda la publicidad.
Pero vamos, rigor informativo.
Creo que es
rigor.
Importante puntualizarlo, que lo dijo después de un partido y no...
Yo hubiera interrumpido la publicidad.
Si nos avisas, levantamos la antena de lo que haga...
Por supuesto, como en la tele, en ventana.
Efectivamente.
Como en las carreras.
Vale. Madre mía. Pues nada, que estamos todos tarados con los mensajes, esta foto, y estamos pendientes de lo de Mbappé. Lo de Mbappé, que insisto, tiene que ver con lo que ha contado el periodista Daniel Riolo en Radio Monte Carlo, diciendo que él sabe que Mbappé va a renovar con el Paris Saint-Germain y que se podría anunciar a mediados de este mes o antes de mayo. Es lo que dice Daniel Riolo en Radio Monte Carlo. Olivier Gostein, que es nuestro compañero de Radio Monte Carlo. Hola, Olivier, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estás?
Bien, ¿y vosotros? Revolucionados, ¿no? Por lo que...
Revolucionados, sí, siempre estamos revolucionados, pero ahora, claro, si encima no revolucionáis más desde Radio Monte Carlo, pues la cosa se multiplica. A ver, primero, ¿es buen periodista Daniel Riolo? ¿Es buen periodista?
Pues Daniel Riolo fundó el After Food, que es el programa de radio más parecido al partidazo de la COPE en Francia.
Buen periodista entonces.
Entonces no mucho.
Exactamente. y entonces, bueno, no es el Fabrizio Romano de Francia. No te va a sacar todas las info del mercado, pero como dijiste antes de la publi, es el que dijo ya en diciembre de 2020, 8 meses antes de que pasara que Messi vendría al PSG. Luego, pues ahora acaba de decir de nuevo que Mbappé se quedaría. De hecho, intercambié mensajes con él después, diciéndole que había revolucionado a toda España y a vosotros en particular, y me dijo que hace 6 meses que lo va diciendo y que para él está convencido de que Mbappé se va a quedar en el PSG.
O sea, lleva 6 meses diciendo esto, lo cual no quiere decir que tenga que ver con lo que ayer dijo Mbappé, por ejemplo.
No. Él tiene la convicción de hace meses que Mbappé se va a quedar. Bacala. Y que sí se anuncia y que cuándo se va a anunciar, de hecho. Para él es el cuándo, ahora no es sí, pero el cuándo. Y que se anunciaría bien en mayo, porque ahora es Ramadán. Y entonces hasta finales de abril, pues no se va a tomar ninguna decisión importantísima o ninguna renovación de ese calibre con Nasser Al-Khelaifi en Qatar, o si no, después de final de temporada, entonces hablamos ya de finales de mayo, primeros de junio.
Mónica, ¿has dicho bacala?
Totalmente. Si dijo en diciembre que iba Messi al Paris Saint-Germain, en diciembre ni Messi sabía que iba a ir al Paris Saint-Germain en septiembre.
Bueno, pero...
Esto es jugar a ser vidente y ya está.
Vale, y entonces a mí la verdad es que se me deshincha un poco el asunto con el tema de que lleve meses diciendo que Mbappé va a jugar en el Paris Saint-Germain, porque es algo que no sé, no está claro, no. Mbappé dice que no lo tiene claro.
Sí, eso sí, lo vinculas un poco a lo de ayer, de hay novedades y tal, sí, pero sí, es verdad que lleva ya varios meses, no sé... Yo es que veo al Madrid muy 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 tranquilo. Yo no tengo información directa, pero la gente del periódico que sí que la tiene, vamos, lo damos por hecho, por bueno, sí, sí. Es cuestión de tiempo.
Todos los periodistas de cabecera lo dan por segurísimo ya y por cerradísimo. Lo que pasa es que la actitud del jugador tampoco está ayudando mucho a todo esto.
No, ayer lo abre todo él.
Del jugador,
claro, es que él está jugando también.
Tiene que vivir allí. Que tiene que
No, pero bueno, Mónica, él llevaba viviendo allí todo el año y no se había pronunciado como ayer.
Medio. Cuando termine la temporada decidiré y diré a dónde voy. Se acabó.
Es lo que hacía hasta ayer.
Pero
es lo que hacía hasta ayer.
¿Qué más puede hacer que no renovar el contrato que le pusieron en verano? Es que si no lo renovó entonces...
Bueno, pero es que a lo mejor ahora le están convenciendo. Melchor, en el Madrid, ¿cómo han sentado en el Madrid las declaraciones de ayer de Mbappé? ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Bueno, pues lo que no han hecho es molestar. Las entienden, les parecen normales, lógicas, de un jugador que le quedan 3 meses todavía en el Paris Saint-Germain para terminar su temporada. Y esas declaraciones no hacen que estén más o menos preocupados que todas esas informaciones que vienen llegando casi con cuentagotas desde Francia, a través de diferentes portadas, L'Equipe, sobre ofertas de renovación multimillonarias, sobre presiones del presidente de la Federación Francesa o sobre presiones del propio presidente de la República, Emmanuel Macron, o incluso esas presiones del entorno familiar, que sabemos que hay, digamos, dos puntos de vista o dos intenciones. Una, la de seguir en el Paris Saint-Germain, condicionados por esa cantidad de dinero que le ofrecen, y otros en las que dicen que otra vertiente de la familia que piensa que ya se ha terminado un ciclo y que lo mejor es salir del Paris Saint-Germain.
Eso lo contamos nosotros y lo concretamos. La rama del padre es partidaria de seguir en el Paris Saint-Germain. La de la madre,
la de Faisa, la Mari,
de salir, del Paris Saint-Germain, sí, e irse al Madrid.
Sí, eso es así, pero además es así desde hace tiempo. Y entonces, pero te digo que en el Real Madrid hay tranquilidad porque no pueden hacer más de lo que ya han hecho. Quiero decir, todo el trabajo que tenían que hacer o todo lo que podían hacer ya está hecho. Primero, desde el verano, con esa oferta que hicieron sobre Kylian Mbappé, cuando le quedaba todavía un año, esos 200 millones. Y yo entiendo que esa oferta la hacen, digamos, con el visto bueno del jugador, porque sería absurdo no ponerse en contacto con el jugador y hacer una oferta así al Paris Saint-Germain, y luego con esas declaraciones de Mbappé, que dejó bien claro que él quería haber salido en verano, aunque el Paris Saint-Germain no le dejó. Ahora la situación es diferente, ahora solo depende de Kylian Mbappé. Entonces el Real Madrid está tranquilo en el sentido, ya no puede hacer nada sobre las presiones. Bueno, lamenta que
el Real Madrid estará tranquilo porque tiene algo firmado. Si no,
claro, eso quiero preguntar. Claro, yo estoy tranquilo, pero porque no tiene firmado.
Claro.
Mira, yo he preguntado, a mí no me han dicho si está firmado.
Hombre, claro, no lo van a decir. Pero si tú estás tan tranquilo, es porque lo tienes atado.
No, claro, pero te digo, la tranquilidad, primero, porque ya han hecho lo que tenían que hacer y ya está. O sea, sabemos que si Mbappé va a venir al Real Madrid, no es por dinero. No porque el Real Madrid le vaya a pagar más dinero que el Paris Saint-Germain, eso es imposible.
No, es porque él quiere.
Es porque el jugador entiende que ha terminado etapa en el Paris Saint-Germain y quiere venir al Real Madrid. Entonces, ¿qué está haciendo el Real Madrid? Pues el Real Madrid, vale, pues viendo, aguantando las presiones que tiene, lamentando toda esta presión que tiene encima Kylian Mbappé y lo que le queda hasta final de temporada. Y lo único que pueden hacer es esperar a que termine y que, como ya conté un día en el partidazo con Joseba, a finales de mayo se espera que haya noticias y que sea Kylian Mbappé el que comunique su decisión y lo haga públicamente.
Ahora, una cosa, si por cualquier razón no se hace este fichaje por el Madrid, va a ser un drama, de digerir para...
La peor noticia del siglo.
Pero vamos, o sea, yo te digo una cosa, el aficionado del Madrid cambia esta liga por Mbappé.
Bueno, hombre, papá, y todas las del siglo.
No, hombre, vamos. No te pases.
No, pero todas las de la década, sin ninguna duda.
No, que no, hombre, que no.
Que el madridista quiere la Champions, que la liga ya... Que no, hombre, que quieren a Mbappé. O sea... Cambian 3 o 4 ligas más por Mbappé, que te lo digo en serio.
Sobre todo porque serían 4 años ya esperando un fichaje que parece imposible y también no yendo a por otros jugadores, no yendo a por Haaland, me imagino, por ejemplo, esperando a Mbappé. Entonces sería una decepción brutal.
Olivier, ¿quieres decir algo más desde Francia, desde París?
Bueno, por lo que me cuentan en el entorno de Mbappé, es que es una persona que decide él, o sea, que sube, tiene mucha presión, pero que al final... La última palabra la tiene él y que sabe muy bien lo que quiere hacer. Por lo tanto, hoy no os puedo confirmar, obviamente, si firmará por el Real Madrid o no, pero lo que sí sé, por lo que me cuentan desde su entorno, es que es una persona que decide él mismo y que, como habéis dicho, ¿no?, que si el Real Madrid lo ha hecho todo, pues ahora está entre sus manos y decidirá él al final lo que hará.
Pero tú antes sí estabas convencido de que iba a fichar por el Madrid, ahora parece que no.
Yo sigo convencido de que al final decidirá por fichar por el Madrid, pero al final, tan solo lo que digo es que la decisión está entre sus manos, pero yo estoy convencido de que fichará por el Madrid porque al final, y además se vio en la Champions League, ¿no? Es que para que, bueno, el Madrid le ofrece algo que justamente en Francia, en RMC hicimos una película de una 30 minutos sobre la vuelta que se llama ADN Champions, ADN Real Madrid, donde ves que si remontan es porque es un equipo diferente a la del PSG y esto no se paga con dinero. Por lo tanto, yo creo que para él sería dar un salto, pero bueno, Luego en la vida todo cambia y a veces hay decisiones que no nos esperamos, pero yo, si tuviera que apostar, sí que apostaría sobre que vaya al Real Madrid, pero por lo que dice mi compañero Daniel, pues no es así. Y entonces, pues también igual tiene información que no manejo y entonces, por lo tanto, la respeto.
Gracias, un abrazo, Olivier.
A vosotros.
Gracias, hasta luego. También es un poco rara la forma de dar la noticia de Daniel Riolo en Radio Montecarlo, porque él cuando va a dar la noticia dice: yo sé que nadie me va a creer y que no me escucha nadie, pero Mbappé va a seguir en el Paris Saint-Germain.
Hombre, tiene que tenerlo atadito para
sí,
decir eso.
Yo sé que nadie me escucha, pero vamos, claro. Sorprende la forma de dar la noticia.
Hay una diferencia, Juanma, respecto a, por ejemplo, la primera ocasión que tuvo el Real Madrid de poder fichar a Mbappé, que fue cuando estaba en el Mónaco y finalmente se fue al Paris Saint-Germain. Ya hemos contado más de una vez que tenía el acuerdo prácticamente hecho con Kylian, pero finalmente las astronómicas cifras que le puso encima de la mesa al padre el Paris Saint-Germain hicieron decantarse por ese lado. En aquel momento decidía mucho más el padre que el hijo. En esta ocasión, como ha dicho el compañero, la decisión la va a tomar finalmente Kylian Mbappé. Y estabais hablando de... decepción si no llegase el Madrid, decepción la del Paris Saint-Germain no poder renovar a su jugador, o sea, que el Real Madrid consiga hacerse con los servicios de Mbappé pagándole muchísimo menos que el Paris Saint-Germain.
Decimos que sería decepción para el Madrid si renueva.
Si se
queda en el PSG, ¿no sería una decepción para el Madrid?
Sí, pero quiero decir, pero lo lógico es que se quede, o sea, que se haga con los servicios de Mbappé el que tiene más dinero y más posibilidades para hacerlo.
No lo vendas así, no, Melchor, no.
¿Cómo
no,
que no?
No, eso es hacer de trampa.
No es un éxito que el Real Madrid pueda hacerse con los fichajes de Kylian Mbappé.
Como lleva cuatro años
Pero Juanma, eso no es cierto, lo de los cuatro años. El Real Madrid cuando lo intentó realmente es cuando salió del Mónaco al Paris Saint-Germain. Ahí firma por cinco años.
Nos mintiendo entonces, Melchor.
No, aquí al menos nos ha dicho que...
No, llevamos cuatro años diciendo que el Madrid va a cerrar a Mbappé.
No, perdóname, Luis. El único año que se ha dicho aquí que el Real Madrid ha ido en serio y ha hecho una oferta en serio por Kylian Mbappé
este verano,
ha sido este, que tenía la opción este verano.
Pero cuando el Mónaco.
Pero siempre se jugó con esa posibilidad de que se guardaba dinero para Mbappé, de que...
Pero
no llevamos cuatro años diciendo que el Real Madrid está ahorrando en fichajes gordos para que todo sea para Mbappé.
Para este verano.
Coño, pues entonces... ahora llega y no lo fichan, va a ser un disgusto para los seguidores del Madrid. A eso me refiero.
Pero si desde ese punto de vista estoy de acuerdo, pero quiero decir que la operación, o sea, que tú le levantes...
La operación es buenísima para el Madrid, buenísima, eso es indudable, pero yo lo que digo es
que
es una operación
que no es una operación sorpresa. Teniendo menos dinero que el Paris Saint-Germain, podría arrebatárselo y que el Paris Saint-Germain, que le ha ofrecido el oro y el moro, no sea capaz de renovarlo.
Sí, pero te digo que la operación no es una operación sorpresa, es una operación requete anunciada desde hace mucho tiempo.
No, porque desde que lo vio en el Mónaco le gustó y le entró por los ojos, claro.
Gracias, un abrazo, Melchor.
Hasta luego, buenas noches.
Y de Mbappé a Dembélé. Es que estos dos nos tienen ocupada la vida, ¿eh?
Bueno, no es exactamente lo mismo tampoco.
Ahora vamos a por el bueno, porque según Laporta y Xavi, y todo el mundo con criterio...
Sí, ¿no? Laporta y Xavi dicen que es mejor este.
Que tenía que ir de Madrid a por él, hombre.
Sí. Ayer en la tele me dicen, ¿por qué no preguntamos hoy si Pedri es el mejor jugador del mundo? Y dije, hombre... está Mbappé también por ahí, ¿no? Vamos a... está Mbappé. Cuando dices Mbappé ya no, se anula un poco eso. Elena Condis, Barcelona. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas. Qué vida nos da Francia, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Entre Mbappé y Dembélé y las negociaciones.
Es increíble meter a Mbappé y a Dembélé en la misma frase. Es que es increíble.
Bueno, porque increíble. Es que
¿por qué? Son noticias. Yo lo veo súper normal.
De verdad, tienen niveles completamente... Es como meter a Larry Bird y a...
Oye, no me provoques, Luis. No me provoques que... Venga, va.
A ver,
hablando de Larry Bird.
¿Está negociando ahora Musa, su representante, con Mathieu Alemany?
Ahora mismo, si sigue la cumbre entre Mathieu Alemany y el agente de Dembélé en Marrakech, ahí son las 10:27 de la noche. Es Dembélé, te puedo contar detalles, es Dembélé quien pide a su agente que reciba al Barça, que lo escuche, porque él, es que ya me repito, pero es que siempre ha dicho que quiere quedarse a Xavi, y también le ha dicho a Moussa Sissoko que hable con el club. Mathieu Alemany, que es quien fue más duro en su momento, se ha subido este mediodía a un avión para irse a Marruecos, porque el agente de Dembélé y también el jugador tienen negocios allí y llevan más de 2 horas reunidos. Más de 2 horas se han encontrado esta noche Mathieu Alemany y Moussa Sissoko, y lo que sé por parte de los dos, de las dos partes negociadoras, es que antes de encontrarse lo veían complicado. El Barça no se puede mover de la oferta que rechazaron los Dembélé en diciembre, dentro de unos parámetros económicos, y esto, me insisten, ya no es el antiguo Barça, este es el nuevo Barça, y hay que entender la realidad. Y claro, lo que dice la gente de Dembélé es que la realidad del nuevo Barça es que se gastaron 55 millones por Ferran Torres en el mercado de invierno, y no quisieron ofrecer un poco más a Ousmane Dembélé. En fin, vamos a ver cómo acaba el culebrón, pero hoy, insisto, se han reunido, que esto ya es un primer paso, siguen juntos Mateu Alemany y Moussa Sokho, y el Barça ha movido ficha, ha hecho un gran gesto, ha viajado a Marruecos para sentarse con él, porque Xavi, no solo Dembélé, Xavi también ha pedido que intenten renovarlo porque está enamorado del francés.
Elena, ayer Mateu era muy pesimista, ¿eh?
Sí, sí, es lo que te digo, que lo ven muy complicado a ambas partes. Bueno, lo ven muy complicado a ambas partes, pero lo van a intentar.
Claro, pues Enric Mas hace dos semanas nos dijo que ellos ya no movían ficha porque era un asunto que estaba zanjado porque ya...
Enric Mas, ¿el ciclista?
Hoy Enric Mas. Sí.
Joder, macho, no, y Mikel Landa iba fatal. No.
Perdona, que se me ha afilado el segundo apellido. Enric Mas y...
Ya me lo he pensado, da para
un apellido. Hay que decir los dos apellidos en este programa siempre, claro, me parece árbitro.
Mas Ip y
decía que el asunto estaba absolutamente cerrado, que ellos ya no movían ficha y que no iban a mover.
Bueno, pues ya ves que cerrado no está. Joseba, porque Mateu Alemany, que fue el más duro, el que públicamente también castigó a Ousmane Dembélé, hoy está Marruecos.
Claro, y lo que iba a decir es que eso contradice...
No he esperado que venga la gente de Dembélé, está en Marruecos. No.
Que esto, se ha rebajado él a moverse.
Que esto contradice a mucha
y
gente.
Y es el Barça, quien llama a la gente de Dembélé la semana pasada para verse, ya lo contamos el martes, para emplazarse a sentarse de nuevo, después de que hace 3 meses rompieran las negociaciones.
Voy a decirlo, definitivamente. Que esto contradice a mucha gente, muchos de ellos integrantes de este programa, que daban por seguro que jugadores como Dembélé ya habían firmado.
Yo os dije siempre que no tenían nada.
Vas a dejar terminar de decir que es la cuarta vez que quiero decirlo, que decían que un jugador de estas características no podía estar sin haber firmado un contrato, no fuera a ser que se lesionara y que se quedara sin contrato.
Bueno, pues
aquí se da cuenta que no está. Ya he terminado.
Te ha quedado larguita la intervención.
Una vez que releve...
No, es que muchos de los que estáis aquí decíais que ya había firmado por otro seguro.
Sí, pero pues, hablamos rápido. ¿Quién es?
El que me estaba diciendo, por ejemplo, esto. Luis García.
¿Yo? ¿Qué dije yo?
Tú dijiste que ya estaba firmado por otro.
Sí, sí. ¿Qué estás diciendo?
Que era imposible.
¿Cuándo voy a decir yo eso?
No vaya a ser que se lesione. Claro,
yo también estaba en el equipo.
¿Es verdad o no?
No, mentira. Bueno, venga, saca el copión.
No montéis un gallinero aquí ahora.
Yo creo que es lógico que intente renovar a Dembélé porque me parece que está en el mejor momento de su estancia en el Barça. Juega bien y sobre todo no se lesiona, que era algo que no habíamos visto. Pero también creo que han sido errores de inexperiencia en integrantes del Barça anunciar todo a bombo y platillo. Si no renueva, no jugará. No va a volver a vestir la camiseta del Barça. ¿Qué necesidad hay de decir eso si luego están demostrando que 4 meses después están
negociando? Bueno, yo creo que ellos pensaron que aquella forma de tensar la cuerda le iba a meter miedo a Dembélé y a su entorno y iban a firmar.
Y ahí de cara a la galería también mucho postureo en ese aspecto.
Claro.
Es un error garrafal. Es un error renovar a Dembélé garrafal para el Barça.
Ostras. Pero es que puede haber postureo
al Dembélé de ahora. El Dembélé de ahora que lo hace prácticamente todo mal, de verdad.
Perdona, ayer el Camp Nou se puso en pie para despedirlo y
perdón, no habléis todos a la vez, por favor. Está hablando, a ver, hablaba Luis, luego hablaba Elena.
Un partido de Dembélé es, para un aficionado al Barça, desesperante. Está prácticamente todo el rato
decidiendo.
¿Hace cuánto
que no ves al Barça?
No sé bien del Bernabéu.
En
el Bernabéu, ¿qué jugador del Barça no estuvo bien? En el Bernabéu estuvieron absolutamente bien.
Hizo una primera parte
como todos los demás. Palomar, en el Bernabéu brillaron todos en el Barça. Brillaron hasta Ter Stegen brilló.
Pero si ha jugado...
Lleva 4 o 5 partidos siendo de los mejores del equipo.
Que no.
¿Algo que decir, Elena, de lo que está diciendo Luis?
Sí, hombre, yo creo que Luis no vio las imágenes del Camp Nou puesto en pie
aplaudiendo
a Dembélé cuando se retiraba del terreno de juego, ovacionado por la afición que le pitó en su momento. Yo creo que reconocen que está a un gran nivel. Y por cierto, hay una imagen también muy curiosa, que Dembélé, que ahora es mucho más protagonista, les pedía cabeza a sus compañeros ya en el tramo final del partido, o celebró cómo rebañaba un balón desde el suelo, al final del encuentro fue a darle la mano a Lopetegui y le hizo una cobra, el técnico de Sevilla.
Que yo creo que no le dio. Lopetegui, yo creo que no le se da cuenta.
pero me hizo gracia porque, no sé, nunca había visto a Dembélé ir a buscar al entrenador rival. Pobrecillo, para darle,
sí,
la mano.
Pero que te digo yo que...
Y el día que va, le hacen una mini cobra. No, Dani, ¿qué te parece?
Que no, hombre, que no fue una cobra. Fue una cosa que ya
que
estaba,
no se dio cuenta.
Ya estaba girado Lopetegui. No,
no
le
es
ve.
Digno Lopetegui de recibir la mano. De eso es lo que quiere decir Elena.
Se la ha tirado para Dani.
La paradoja de esto es que Dembélé pedía cabeza a sus compañeros.
Sí, es increíble. Eso
ya es el...
Bueno,
la evidencia de que en el Barça han cambiado mucho las cosas.
¿Por qué le tenéis tanto odio?
No, pero que Dembélé pida cabeza es como que Neymar pida calma por la noche. Es decir, son cosas que no tienen sentido.
Que lleva más
comparación tan desafortunada.
Que lleva las mismas asistencias que Benzema en la Liga y ha jugado 1000 minutos menos y sale lesionado y siempre se lesiona, no sé qué, y lleva, es el máximo asistente del
equipo. Está jugando muy bien.
Está jugando muy bien al fútbol. Ayer metió 6 pases que podían ser pases de gol, que en el área pequeña, pues De Jong, Ferran Torres, Piqué, no sé qué, pues la enviaron al palo fuera.
El día que las meta ya va a ser la leche.
Bueno, vale. Okay.
¿Algo más, Elena?
Nada, que sí. Tengo algún detalle más de la reunión que sigue su curso, pues ya os pediré paso.
Gracias. Hasta luego, un beso.
Chao, un beso.
Adiós. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Araúl.
Un tío que dijo en diciembre que Messi se iba al Paris Saint-Germain y lleva 6 meses diciendo que Mbappé renueva, tiene la misma credibilidad sobre este tema que mi tía, la del pueblo. Como muy bien ha dicho Mónica, bacalá. El asunto de Mbappé...
La tía del pueblo a lo mejor tiene credibilidad en otras cosas.
Para su sobrino parece que no. Dice otro, el asunto de Mbappé me recuerda a Griezmann con su famosa decisión que se pasó dando por saco todo el año para después anunciarla con un vídeo. Esto hace años no pasaría, los futbolistas de ahora son niñatos con aires de estrellitas y no se les debería dar tanta bola. El Madrid lleva 4 años sin apenas fichar para tener dinero para traer a Mbappé. Ya que no haya venido antes de que acabe su contrato es un fracaso porque el Madrid quería ficharlo. Pero como tampoco venga este año, será uno de los mayores fracasos de la carrera de Florentino Pérez. Melchor, déjate de rollos. Si no viene Mbappé y al día siguiente no está en el Bernabéu, Haaland, el palo es tal que nos hunde. Florentino lleva ahorrando 4 años. Uno de los dos o los dos tienen que venir. Y se pregunta otro oyente, ¿y no será que Dembélé ahora quiere negociar porque sabe que Mbappé no se va del Paris Saint-Germain? Y escuchad lo que dice ese oyente, cómo no, sobre Mbappé.
Buenas noches, partidazo. Oye, una decepción no será. El Madrid ha hecho todo lo que tenía que hacer y ya ha puesto todo lo que tenía que poner sobre la mesa. Si ahora Mbappé no quiere venir porque prefiere el dinerito, no, pues será una decepción porque no viene, pero no porque el Madrid no haya hecho lo que tenía que hacer.
Son las 12:36. Cuando regrese el partidazo en un par de minutos después de la publi, vamos a hablar con el presidente del Celta, que ya nos escucha, con el señor Carlos Mourinho. Señor Mourinho, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es la primera vez que le entrevisto y ya llevo unos cuantos años haciendo el programa. ¿Qué tal está usted? Encantado de saludarle.
Muy bien, muchísimas gracias.
Vale, es que hay que preguntarle por muchas cosas. Y ahora, tenga usted cuidado, porque lo de Iago Aspas Fouto, ¿eso está confirmado que le van a multar?
Bueno, vamos a ver, no hay que correr. Lo de Iago Aspas es que lo que ha hecho el Departamento de Integridad de la Federación es mandar las declaraciones al Comité de Competición, no los árbitros, porque los árbitros no denuncian, es el Comité de Integridad. Ahora, el Comité de Competición abrirá un expediente, nombrará un juez instructor y ese juez verá si esas declaraciones son o no contrarias al buen orden deportivo y van en contra de la honestidad del árbitro, que yo dudo mucho que solo faltó que el árbitro tirara el cuarto penalti, pues esto lo puedan considerar como eso. Pero insisto, es que no hay que correr, ya le van a caer 4 partidos. No, tranquilo, porque ahora quedan un montón de recursos y ahora queda un juez que tiene que decidir y todo eso. O sea, que es que corremos mucho, muchas veces.
Presidente, ¿usted cómo lo ve este tema?
Pues bien, yo creo que no hay nada que perseguir. Se abre un expediente por norma. Creo que todos los que conocemos a Iago sabemos de sus hornas, sabemos de su retranca y ahí lo tenemos que encajar. Pero también sabemos que ha habido declaraciones de presidentes de clubs, de jugadores de clubs, bastante más graves que lo que dijo Iago y que no han sido sancionadas.
Ah, muy bien. Pues ahora le pregunto. 12:38, sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.